Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los candidatos a la presidencia celebran con sus militantes el posdebate. Dani Trigo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. El segundo de los debates que teníamos esta semana, el segundo de los debates a cuatro, con cuatro candidatos a la presidencia del gobierno, lo están celebrando ahora mismo en sus sedes con sus militantes, dándose todos por ganadores. Lo cierto es que es complicado encontrar un ganador, si bien ayer Albert Rivera sí estaba más suelto, desde luego estaba más cómodo en ese debate. Hoy apuntan algunas voces a Pablo Casado por la capacidad que tuvo de exponer datos sin mirar un solo papel. También Pablo Iglesias se da también hoy como uno de los candidatos que ha salido airoso de este debate, incluido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy sí ha hecho una valoración después del debate con una profesional del periodismo preguntándole, cuando ayer lo que hizo fue desplazarse a la sede y grabar un vídeo sin preguntas de los periodistas y remitirlo a los medios de comunicación. Bueno, esto sobre el segundo de los debates. Hasta el viernes todavía tenemos campaña electoral, el sábado jornada de reflexión y el domingo elecciones generales, todos a votar. En el exterior la noticia ahora nos lleva a Estados Unidos tras el enorme revuelo derivado del informe sobre la trama rusa, en el que se reflejaban injerencias y presiones del presidente Donald Trump para detener la investigación. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, ha vuelto a descartar la figura de un juicio político contra el magnate Laura Rubio.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha insistido en que todavía hay que esperar a las conclusiones del Congreso para iniciar cualquier tipo de proceso contra Trump, pero también ha advertido lo siguiente.
Being totally free from passion.
Dice Pelosi durante un acto en la revista Time que ese posible proceso de impeachment lo único que haría es dividir al país y que antes de iniciarlo deben responder a evidencias y no a pasiones políticas. Todo esto recordamos después del informe presentado por el fiscal Mueller que apuntaba directamente a Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hay otra noticia en Estados Unidos que nos devuelve a la tragedia de Parkland en febrero de 2018. Recordamos, 17 personas murieron entonces, otras 15 resultaron heridas en un tiroteo, uno de los tiroteos registrados en Estados Unidos, en un centro escolar, en un colegio en Parkland. Bueno, pues ahora mismo la noticia, última hora. El Senado de Florida acaba de aprobar el primer proyecto de ley al respecto. Se había hablado en su momento, incluso Donald Trump había hablado de ello. Pues acaban de aprobar el primer proyecto de ley que permite a los profesores que lo deseen ir armados en los colegios, aunque deberían previamente recibir, dice el proyecto, el entrenamiento adecuado y superar una evaluación psicológica. Es ahora mismo la noticia que llega del Senado de Florida. Aprobado el primer proyecto de ley que permite a los profesores que así lo deseen y así se formen a ir armados. Todo esto después del enorme debate, uno de los más intensos, desde luego, que hubo en Estados Unidos después de una tragedia por armas de fuego en un país que permite la posesión de armas. Y la última hora, en el partidazo de COPE, nos deja dos victorias importantísimas. Una de ellas, la del Fútbol Club Barcelona en Vitoria, ha ganado por 0-2, de tal forma que si esta semana, en esta jornada que tenemos entre semana, el Atlético de Madrid pierde, el Barcelona sería automáticamente campeón. El Atlético de Madrid que juega contra el Valencia este miércoles. Así que si pierde el Atlético de Madrid, el FC Barcelona ya es campeón. Importantísima la victoria del Valladolid contra el Girona, que aleja a los de Sergio de los puestos de descenso y en cambio mete a los de Eusebio en graves problemas. El Girona sigue caído en picado. El Huesca, el colista, ha ganado, sigue vivo. El Huesca ha ganado también 2-0. Es lo que nos deja la jornada entre semana. La información continúa en cope.es. Y ahora, en la noche de COPE, con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, son las 2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos si estás en Canarias. Bienvenido, bienvenida a esta familia de trasnochadores. Te invito a que te quedes con nosotros, poquito a poco te vamos a llevar por las mejores historias humanas y vamos a abordar temas tan de actualidad como los debates políticos. Pero ahora quiero presentarte a una gran mujer que ha sabido superar todas las dificultades que se han puesto en su camino en los últimos años. No sé si alguna vez te has planteado cómo reaccionarías si después de varias pruebas médicas estás esperando un diagnóstico y llega el doctor y sí, se confirma. Estás enfermo y además tienes una enfermedad degenerativa. ¿Qué puede pasar por tu cabeza en ese momento? Lamentablemente es posible que te hayas visto envuelto en una situación parecida o alguien de tu entorno en estos momentos. En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo hay 51 facultativos que se encargan de los pacientes, pero entre todos ellos hay una psicóloga clínica de 48 años que hace 3 tuvo que hacer frente a esa pregunta que te acabo de hacer. Estoy hablándote de la doctora Esther Gómez. Tiene Parkinson.
Sí, además normalmente desde que te lo diagnostican se piensa que la enfermedad se puede tener todavía muchos años antes. De hecho, yo los primeros síntomas los tuve nada más tener a mi bebé y bueno, pues parece que notas eso, algo raro, lo dejas pasar y al cabo de unos años pues llega el diagnóstico.
Esos primeros síntomas, contaba Esther, aparecieron cuando intentó coger el sonajero de su bebé, pero la belleza de ese momento le hizo mirar hacia otro lado. Esther ha sido la psicóloga encargada de ayudar a un montón de pacientes enfermos. Sin embargo, esta vez es la enfermedad la que ha venido a verla a ella.
Yo creo que te enriquece bastante porque no es lo mismo ver a los pacientes cuando tú pues has leído libros, has estudiado, sabes un poco toda la teoría, pero cuando te toca vivirlo por experiencia, realmente es cuando te llega el auténtico conocimiento, ¿no? El que te da la vida y comprendes tantas cosas de las experiencias que los pacientes te han comentado previamente. Parece que empiezas a vivirlo y te ayuda a entenderlos.
Por eso cuando el Parkinson llega a su vida, decide dar un paso al frente. Si en el hospital tiene una consulta donde trata con un paciente por turno, pensó, voy a crear una consulta donde pueda dirigirme a varios pacientes a la vez. ¿Y dónde la ha encontrado? El lugar elegido ha sido YouTube y Esther, además de psicóloga, se acaba de convertir en youtuber.
Se sabe que un 1% de la población logrará mantener un cerebro en forma con el paso de los años. Este dato nos puede llevar a pensar que las personas mayores...
Esther admite que se ha dado cuenta de que la red social YouTube es un altavoz gigantesco por el que dirigirse a millones de personas. En definitiva, desde el que poder ayudar.
Tenemos ahora un problema con las enfermedades neurodegenerativas que parece que van en aumento y hay mucha preocupación. Cada vez tenemos más personas mayores que pues empiezan a preocuparse por esa pérdida de capacidades. Y entonces yo quiero transmitir mensajes con los vídeos para ayudar a las personas a afrontar sus dificultades. De lo que se trata es de prevenir, de hacer ver que hay que cuidar la salud cuando la tenemos, que es un auténtico tesoro y es más fácil cuidar que luego curar.
Si ahora llevamos una vida en la que nos cuidamos, buscamos la felicidad o el bienestar con nosotros mismos, el cerebro nos lo va a agradecer y se van a reducir las posibilidades de sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, hay que cuidarse. Lo que sí se pierde y lo que se pierde, nos dice, luego es muy difícil de recuperar. Quizás por eso, uno de los vídeos más vistos de la doctora Esther Gómez es el que habla de la gimnasia mental.
Utilizar el cerebro. Parece que cuando decimos la palabra gimnasia pensamos más en lo físico, pero realmente lo físico no funciona si no hay una mente, un cerebro que da la fuerza, que lucha, que actúa pues para mantener ese organismo con salud. La gimnasia mental es poner al máximo nuestras capacidades intelectuales.
Esther aunó su experiencia ayudando a otros y supo sobreponerse de la enfermedad utilizando todos esos conocimientos para ayudarse a sí misma y para ayudar a otras personas. Se puede ser feliz, dice, solo hay que encontrar el modo y en su caso, ayudar a otros es lo que a ella le recompensa y le hace feliz. Por eso admite que no sirve de nada sufrir de más.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Bueno, pues si no te has enterado y no te lo hemos dicho mil veces, si no lo has visto en los carteles de la propaganda política, dentro de 4 días votamos, ¿sí? ¿Te imaginas que los resultados de las elecciones generales se hackeasen? O algo más doméstico, como por ejemplo enviar un mensaje en WhatsApp. ¿Y si alguien lee lo que estás escribiendo en estos momentos? Vamos a hablar de ciberseguridad en unos minutos en la noche de COPE. Estará con nosotros un hacker, pero un hacker de los buenos, y nos va a contar cómo podemos protegernos y si realmente, por ejemplo, nuestras próximas elecciones generales están a salvo de cualquier tipo de hackeo. Dos y 10 minutos de la madrugada, 1:10 en Canarias. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Seguimos soñando.
Sí, estamos preguntando a los oyentes, ya lo saben todos, porque nos están mandando un montón de notas de voz y queremos que siga así. Estamos preguntando cuál ha sido la peor pesadilla que has tenido. Nos ha escrito Victoria desde Huelva con una pesadilla que pone los pelos de punta.
La verdad es que yo desde pequeño siempre he tenido la misma pesadilla, que se repetía continuamente y cada vez empezaba de una forma distinta, pero siempre derivaba a lo mismo, que era yo escapando de distintas situaciones o personas que me perseguían, pero las piernas no eran capaces de moverse y me pesaban como si pesaran 1 tonelada cada una. Podía correr si me daba la vuelta y corría de espaldas. Era la única forma de escapar, pero para eso tenía que mirar a los ojos el peligro.
¿No es Víctor? Digo, ¿no es Victoria?
Efectivamente.
Esto es como la película, Víctor y Victoria.
Eso es. Fallo mío, me he equivocado yo, es Víctor, no Victoria. Y es lo que nos comentaba, que intentaba andar y no podía. Y eso, dicen, lo que hablábamos antes, no está científicamente comprobado, pero dicen que es sentimiento de culpabilidad.
Vaya.
El intentar avanzar y que haya algo que te impida.
Lo que estamos aprendiendo contigo esta noche.
¿Has visto? Luego también tenemos a Mercedes, que nos manda la suya al 661-201-512, admitiendo que sueña con ella hoy por hoy.
Mi peor pesadilla me está pasando justo en estos días. El día 13 de mayo me operan de la rodilla. Tengo una condromalacia rotuliana y el menisco roto. Y llevo ya varios días despertándome sobresaltada, pensando que me van a operar y que no voy a poder volver a andar y que cuando me despierte de la operación me han amputado la pierna.
Ay, pobrecita mía, no me extraña que tengas ansiedad. Y más con una operación a la vista.
Claro.
Sencilla, ¿no? Todos tenemos miedo a pasar por el quirófano.
Las visitas al médico, y más si conlleva un quirófano, siempre dan algo de respeto. Eso es cierto.
Mucho ánimo y seguro que va a salir todo bien.
Desde
que no
luego
se preocupe.
Que sí. Luego también tenemos a esta oyente que nos mandaba su pesadilla y a mí, personalmente, Bea, ha conseguido asustarme.
Vaya.
Todas relacionadas era con la muerte, que no me quería morir. Me despertaba llorando en mitad de la noche. Buscaba a mi madre, la cual me relajaba y después de un rato me dormía con la luz encendida y la puerta abierta. Era todo continuo. O sea, era el tema de la muerte, que si el demonio. Yo no sé si tiene que ver también con que el fin de semana dormía con mi abuela, que la verdad es que era una abuelita de cuento, pero me contaba unas historias de esas religiosas antiguas de pues eso, que hay que ser bueno, si no se va uno al demonio, o sea, se va al infierno y está el demonio y si no el purgatorio y San Pedro y las llaves.
Ay,
historias.
Y al final, claro, se quedaba con el run y cualquiera duerme, ¿no?
Claro, hombre, la abuela pretendía que la nieta se convirtiese en una buena niña y al final lo que acaba provocando son pesadillas.
Psicología inversa.
Claro.
Bueno, canales de comunicación con el programa. Si quieren seguir contándonos sus sueños o sus pesadillas...
Desde luego que sí, pues pueden hacerlo a través de nuestro Twitter o nuestro Facebook, buscando en cualquiera de los dos La Noche de COPE, nos vas a poder encontrar, o mandándonos tus notas de voz al 661-201-512. Te lo repito, 661-201-512.
Hoy estamos hablando de pesadillas y de sueños porque en La Noche de COPE va a estar una madrugada además de miércoles. Macu Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, y precisamente con ella vamos a abordar el tema de los terrores nocturnos, normalmente en los más pequeños, y de las pesadillas, ¿eh? ¿Y nosotros podemos tener terrores nocturnos? ¡Qué angustia!
Ahora lo sabremos.
En unos minutos. No, en unos minutos no, en un ratito todavía.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando
te mira. Es el duende de latir de tu corazón. Bajes cobar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír.
Que la política interesa, está claro. Y más a 4 días de unas elecciones generales. A falta de los datos de audiencia del debate de esta noche en A3Media, el que se celebró en la 1 de Televisión Española alcanzó el 43% de cuota de pantalla y casi 9 millones de espectadores permanecieron frente a la televisión. No son los 13 millones que siguieron el duelo de Rajoy y Zapatero en 2008, pero son muchas personas. En el debate vimos y oímos casi de todo. Ataques dialécticos de unos contra otros, recurrir a cartulinas con gráficos, poner fotografías en el atril o incluso el silencio.
Señor Rivera. ¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña.
Queremos que un experto nos resuelva las múltiples dudas que nos asaltan. Para eso estamos en comunicación con Julio García, experto y docente en comunicación y autor del libro Técnicas de Comunicación Eficaz. Semana más que ajetreada para él. Buenas noches, Julio, y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda.
Buenas noches y feliz madrugada a todos en este momento en el que la radio se oye de otra manera, se escucha de otra manera, pues es muy agradable estar con vosotros. Saludo desde aquí a los oyentes de COPE y a vosotros, los profesionales que hacéis posible este programa.
Pues así es otra radio y es otra manera de estar. Últimamente te estamos dando mucho trabajo, a raíz de los debates electorales de estos 2 últimos días. No es muy normal en nuestra historia reciente que haya 2 debates electorales y además 2 días seguidos con los mismos candidatos.
Claro, no es normal y además es maratoniano para los que tenemos que analizar el lenguaje, la comunicación o la actitud política de nuestros políticos, pues la verdad es que vamos de cabeza. Pero bueno, también lo tenemos más fresco para poder comparar entre unos y otros. Entonces yo creo que hubiera sido ideal que hubiera habido un debate a mitad de campaña y otro al final, que se hubieran distanciado más, para tener más perspectiva, y yo creo que esto al votante le vendría muy bien, y lo va a tener que dejar todo para el último momento, para reflexionar, porque hay un voto indeciso importante que va a decidir los 2 últimos días, entre el jueves y el viernes lo va a decidir todo, prácticamente.
¿Cuánto puede influir un debate televisado de los políticos candidatos en el voto del ciudadano?
Bueno, tiene su influencia, pero no es lo más importante. Ten en cuenta que cada cual, en general, ya tiene más o menos decidido a quién va a votar. Hay un voto indeciso, que es menor, que es, en ese sí influye. Y la forma en que ellos comuniquen, la forma en que ellos coloquen su voz, dirijan su mirada, utilicen esas herramientas para una buena comunicación, sí que van a influir. Pero no diría yo que es decisivo, sino que va a ayudar a reforzar o va a ayudar a ese voto indeciso. Por tanto, es importante que los políticos tengan en cuenta que deben comunicar muy bien, que deben atraer a la audiencia, que deben ser persuasivos, en fin, utilizar todas esas armas para llegar más al votante, al espectador o al oyente.
Rivera, Sánchez, Casado, Iglesias, ¿son buenos comunicadores?
Bueno, yo haría uno de todos ellos. Todos tienen, como todos tenemos, puntos fuertes y débiles. Y de los puntos fuertes de cada uno, yo haría uno ideal y eliminaría los débiles, pues para que de esa manera reforzaran su mensaje. Yo diría que podríamos sacar lo mejor de cada uno para crear ese político, gran comunicador, digamos, bueno, perfecto, atractivo.
¿Y cómo sería ese buen comunicador? ¿Qué rasgos debería reunir?
Pues ese buen comunicador debería ser, ante todo, una persona muy cercana, nada subida al púlpito, una persona próxima, una persona como de la familia, una persona muy creíble, una persona con un buen talante, que sepa sonreír, una persona abierta de trato, una persona que condense la información, que, como decimos de forma coloquial, no se enrolle más de la cuenta, que sepa dar titulares, una persona directa, una persona que vaya al grano, que nos convenza y que sea, como decía al principio, cercana y familiar y próxima a nosotros.
Y en esa comunicación, en la que escuchamos, vemos que también la podemos complementar con la comunicación no verbal. ¿Cómo visteis a los candidatos? ¿Qué es lo que no dijeron, pero sí se podía ver por sus gestos, por ejemplo, sus rostros?
Cosas, su rostro, su mirada. Pues yo, por ejemplo, te diría que el presidente actual, presidente del gobierno, estuvo demasiado serio o frío. Él puede ser una persona más cercana si hubiera jugado más con la mirada y hubiera estado más cercano. Entonces yo creo que él, Pedro Sánchez, estuvo demasiado serio. Vamos a ver, luego hay evolución, ¿no? Porque si comparamos con otros debates, el del 85, pues estuvo más abierto. En este quizá ayer estaba, o en estos días ha estado un poco más cansado. Todo esto influye a la hora de la verdad. Por otra parte, Casado subía mucho la mirada hacia arriba, si os fijáis en el primer debate, porque algún asesor, yo creo, que le dijo que es bueno en cámara mirar unos centímetros por encima del objetivo para que abra el ojo, porque en televisión el foco molesta y la tendencia es a cerrarlo. Entonces, eso diría que hay que cuidarlo, ¿no? Luego Iglesias, pues a veces introduce su mano en el bolsillo. Esto no es bueno ni malo, simplemente es que le resta posibilidad de manejar las dos manos para remarcar. Uh-huh. Rivera ha sido un poco más seductor, debería cuidar más su tono, que debería ser un poco más grave, es un tono agudo. Ya sabemos los que nos dedicamos a esto de los medios y tú y vosotros, que una voz más contundente, más grave, da más fuerza, más credibilidad al mensaje, ya sea en hombre o en mujer. Bueno, pues serían esto un poco los rasgos fundamentales. Y luego, si te parece, ya cuando tengamos pocos minutos para finalizar, pues puedo darte unas como 5 pautas de cómo podrían mejorar cada uno después de estos debates.
Hombre,
que han tenido, si os parece.
Con eso concluimos, pero antes, claro, después de ver su presencia en televisión, claro, hemos empezado hablando de ese silencio que quería remarcar Rivera, sí, y el silencio también comunica.
Sí, sin duda alguna, el silencio es fundamental. Yo, que me dedico a la docencia para profesionales del ámbito de la televisión y la radio, les digo que a veces se dice más con lo que se calla que con lo que se dice. Cuando un silencio es provocado, que no es un silencio porque no me acuerdo de lo que voy a decir, al contrario, es el silencio de ahora les voy a dar una noticia importante. Silencio. La noticia es que, puntos suspensivos, ese silencio lo que hace es remarcar lo que va a venir después. El silencio provocado. Y eso hemos tenido grandes ejemplos, grandes profesionales. José María García era maestro de los silencios, por ejemplo. Y eso hay que cuidarlo, y eso hay que tenerlo en cuenta. El silencio provocado remarca la frase que viene a continuación y da más fuerza al mensaje.
¿Y son recomendables accesorios como, por ejemplo, fotografías, gráficos y portadas en un medio como el de la televisión?
Sin abusar, sí, en un momento determinado llama la atención, pero si abusamos, si llevamos demasiados gadgets, lo que ocurre es que descentramos la audiencia, que se fija solo en eso. Midamos bien lo que queremos llevar, midamos bien los accesorios para que sean un apuntalamiento, un apoyo de lo que queremos decir, pero nunca que tomen protagonismo de primera plana. Al contrario, que solo sean un apoyo, un complemento.
Uh-huh. Y luego está el rol de los moderadores. En Radio Televisión Española, un solo moderador en A3Media, hombre y mujer, ante el peligro.
Claro.
Esto, de alguna manera, dirige de otra forma, ¿no?, ese debate.
Claro. Es difícil trabajar a dúo, ya sabes, tú que eres del medio y los compañeros que estáis ahí, trabajar a dúo es difícil, porque ¿cómo me pongo yo de acuerdo con mi compañero? Sin embargo, si soy yo solo, me coordino conmigo solo. Entonces, es complicado a la hora de marcar el terreno, a la hora de hacer juego de palabras para que uno introduzca una frase u otra. Hay que estar muy compenetrados. Yo soy partidario de que debe haber un solo moderador y si hay dos, que trabajen al unísono, que estén muy coordinados y que sepan repartir juego.
Uh-huh. Y a la hora de conducir el debate, ¿deben ser los periodistas, ¿no?, quienes vayan dirigiendo esas preguntas? ¿Es bueno que se repregunte?
Es bueno que se repregunte porque a veces se saca más de la repregunta que de la propia pregunta. Y lo que debe haber es diálogo, que en algún caso, en alguno de los debates, quizá en el primero ha habido menos diálogo, era más spot. Si te das cuenta, los que nos dedicamos a la radio y estamos en el mundo también de la publicidad, observamos que a veces era un monólogo, que era un spot. Y no debe ser eso. Debe haber diálogo entre unos y otros porque para eso es un debate.
Julio, al final hemos visto en menos de 24 horas dos debates. Algunos candidatos piden regularizar el asunto de los debates en campaña. Si nos comparamos con el resto de los países europeos, ¿cómo estamos en España con el tema de los debates?
Pues un poquitín por detrás de Francia. En Francia hay una larga tradición y en Francia se trabaja muy a fondo, tanto los candidatos como en las televisiones. Durante tiempo y tiempo se ensayan, a los candidatos se les prepara a fondo. Yo diría que estamos en la media, pero que algunos países, y en el caso, por ejemplo, de Francia, van un poco por delante. Pero nosotros vamos aprendiendo y cogiendo el ritmo poco a poco y cada día lo hacemos mejor. De aquel mítico debate histórico de Antena 3 a hoy hemos avanzado mucho y nuestros políticos poco a poco van cogiendo el aire a la comunicación y lo van haciendo mejor, evidentemente.
En comparación, por ejemplo, con los debates de hace, no sé, tres legislaturas, hemos mejorado en comunicación. Quizás ahora somos menos aburridos y no sé hasta qué punto influyen las redes sociales, porque hace claro. unos años no había redes sociales, no ejercían presión sobre los propios políticos. Y yo creo que también eso modifica su discurso y su manera sí. de comunicar, porque también está pensando uno... ¿Esto cómo va a calar en el ciudadano? ¿Va a haber una crítica en directo, en streaming, de lo que estoy diciendo? De hecho, la hubo. Estaba ayer el Twitter hasta arriba.
Claro, hoy día la comunicación no es solo la pantalla y no es solo el receptor de radio. Son las redes sociales, porque ha cambiado la forma de ver televisión y la forma de oír radio. Entonces, el político ya está pensando en qué titular va a salir en Twitter, qué número de caracteres, qué va a salir en Facebook. Pero debe concienciarse aún más para ser maestro del titular, que es lo que va a quedar al final. Y lo que queda en las redes sociales es esa frase corta de 5 o 6 palabras. Y eso a veces ellos no lo practican cuando están en televisión o en radio, no son conscientes. Y deben serlo. Deben pensar que están en la radio, deben pensar que están en televisión, pero que inmediatamente hay otro medio de comunicación poderosísimo que va a reflejar lo que ellos digan, que es Internet, las redes sociales.
Y tanto, y tan directo, y tan inmediato. Bueno, Julio, nos decías que íbamos a terminar sí. dándole pautas a nuestros candidatos. ¿Por dónde sí. empezamos?
Un poquitín, pues vamos a marcar como 5 pautas que van a ser rápidas, que van a ser directas. Y es mi consejo personal y de un profesional de los medios y de la comunicación y habilidades de comunicación y competencias, ser más cercanos, primero. Segundo, trabajar más la voz en tonos graves. ¿Para qué? Para no ser monótono y para jugar tonos altos, bajos y medios. Tercero, dialogar y debatir. Cuarto, dar titulares, ir a lo concreto, frases cortas, punto y seguido. Y por último, y el quinto, persuadir.
Persuadir. Te voy a poner en un aprieto.
Bueno.
A ver, ya por último.
Acepto el reto.
Sí, sí, sí. Venga. Yo te digo, Pedro Sánchez, y te pido que califiques sus últimas intervenciones en los debates del 1 al 5, siendo el 5 lo máximo.
Bueno, yo diría que estamos ahí en 3.5 aproximadamente. Lo que pasa es que ha habido variaciones, primer, segundo debate. Pues por ahí vamos, por ahí vamos. Sí.
¿Casado?
Vamos, en algunos aspectos es 2.5, en otros 4, porque claro, es muy difícil calificar globalmente, porque está el lenguaje verbal, no verbal, pues podríamos decir que en esa banda, en algunos aspectos en el 2, en otros aspectos más elevados en el 4.
¿Iglesias?
Iglesias es original en la forma de comunicar y transmitir, pero debe cuidar más el tono, el ritmo, la fuerza. En 2.5, 3, podemos marcar esa pauta.
Y por último, Rivera.
Rivera tiene que cuidar más el tono de su voz, tiene que abrir más la boca para vocalizar, porque a veces hay palabras que no se le entienden. Y es cuestión, regla número 1 de la comunicación, abrir la boca sí. para vocalizar. Vamos a darle un 2.5, 3 para que vaya progresando y consiga alcanzar el máximo, el 5.
Bueno, todos tienen un margen interesante de mejora, y están sí. ahí en el medio. En el medio está la virtud. Veremos en qué queda este asunto. Exacto. Y veremos si han resuelto las dudas, sobre todo de los indecisos.
Eso.
Julio García, experto y docente en comunicación, autor del libro Técnicas de Comunicación Eficaz, gracias por trasnochar con nosotros, por acompañar gracias. A nuestros queridos búhos.
Me encanta la radio, nací en el medio hace muchos años y es un placer para mí estar aquí, porque en este momento la radio se hace muy a gusto en este momento en que estamos en la madrugada. Saludar al equipo de programa, saludar a los oyentes, que son lo más importante. Y decirles que comuniquen bien, que la comunicación está en todo, en el día a día, en la vida familiar, social, en el ámbito profesional, que se enamoren de la comunicación. Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Just from above, I feel you coursing through my blood. Life is a
buenas noches, son las 2:30 de la madrugada, a la 1:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con la noche de COPE. Esta es tu casa, te invito a que pases, te acomodes, te sientes cómodo, cómoda y me acompañes hasta un rincón muy especial de la isla canaria de La Palma. Ponte en situación. Imagínate por un momento que eres camarero o el dueño de un restaurante y en una cuenta de poco más de 50 euros recibes 110 para su pago. Los clientes se van. ¿Qué haces con la vuelta? Esto ha pasado en un establecimiento de La Palma y así nos lo ha contado su propietario Sergio Acosta.
Tres personas, tres comensales, con la consumición, piden cuenta, se les entrega cuenta. Y cuando el compañero fue a hacer la recaudación, vamos, a recoger, ya los comensales habían marchado. Y la sorpresa de él fue cuando fue a depositar el dinero en caja. La cuenta ascendía a 53,70 y se encuentra pues dos billetes de 50 y dos billetes de 5.
53,70 por un par de aguas con gas, una Coca-Cola, pan con alioli, dos platos de bacalao y una lasaña con carne. Ah, y dos cafés. En total, estos clientes dejaron 110 euros y se fueron sin mirar atrás. Esto ocurrió el pasado viernes, festivo en toda España, Viernes Santo. Sergio esperó dos días, por si volvían, no sabía nada de ellos, intuía que eran alemanes y los trabajadores que les atendieron podían reconocerles por la cara a su vuelta, pero no aparecieron. Así que, ¿qué crees que es lo que hizo el dueño? Acudió a las redes sociales.
Y en el cierre, pues decidí hacerle foto a la cuenta, a los billetes, y publicarlo en el Face con el texto en inglés incluso para ver si estas personas conseguíamos dar con ellos y hacerles el reintegro, ¿no?
¿Pero qué pasaría si no apareciesen estos tres turistas alemanes?
Guardaremos, pues seguro que hasta finales de mayo, porque luego en junio jugamos vacaciones. Y hombre, pues ya una vez que cerremos para vacaciones, si estas personas no han aparecido, pues repartimos el bote.
Pues no está nada mal, no es que el bote dé para mucho, pero cada empleado se podría llevar unos 10 eurillos, según nos ha contado Sergio. En cualquier caso, él está convencido de que esa propina es un error. 60 euros es mucho dinero para una cuenta que apenas sobrepasaba los 50.
Entendimos que probablemente ha sido un error, dado la cantidad de comensales, el importe de la cuenta y el dinero que había. Creemos que ha sido un error.
Y es que este hostelero, que sabe bastante de propinas, dice que las más generosas han estado en torno a los 20 euros y luego están las más modestas de un euro, dos eurillos, pero nada así, nada que sobrepase los 20 euros, es que estamos hablando de 60. Además, Sergio quiere dejar claro que ha publicado este mensaje en Facebook porque quiere encontrar a estos clientes que de otra manera no podría, no para darse a conocer. Errores de este tipo ya le han pasado antes.
No es la primera vez que hago esto, ha sido una vez nos pasó con un artículo que se trajo y no era el que se había solicitado, lo ofrecimos como una cosa que luego resultó no ser y se devolvió el importe de las consumiciones.
De momento, Miguel Palazón, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Que no han aparecido los alemanes.
Que no han aparecido los alemanes, ¿no? Pero aparecerán.
Y que este mensaje sigue compartiéndose en Facebook, se sigue haciendo viral y a ver si llega a los alemanes. Ahora, eso sí, si están en su tierra, patria, no creo que vuelvan a por los 60 pavos.
Y que dice Sergio que, bueno, que pueden aparecer y aún así decir, oye, que os quedáis con los 60 pavos.
Tú fíjate, para eso que les echen una llamadita, ¿no?
Exactamente.
Bueno, en un par de minutos está aquí mi amigo Sergio Palazón para contarnos qué está ocurriendo en la web de COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo, chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Chávez, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
En 25 minutos alcanzamos las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Miguel Palazón, vamos a ver cómo está la web de COPE a estas horas.
Pues te imaginarás con qué, ¿no?
Ardiendo con ese debate electoral, el segundo en 24 horas. Esto es el día de la marmota.
Sí,
mañana no hay, ¿no?
Mañana no hay. Podemos descansar casi un poquito. Bueno, tenemos la recta final de la campaña electoral, que también la vamos a vivir en COPE.es. Pero en cuanto a debates, ya está. Segundo debate electoral, esta noche en A3 Media, y en COPE.es se han seguido al pie del cañón. Gracias al trabajo de todos.
Equipazo, ¿eh?
Nuestros compañeros del departamento digital, por supuesto que sí. Pues tenemos las mejores frases, todo lo que ha pasado en directo, las reacciones después en redes sociales. Y por si esto fuera poco, invitamos a nuestros búhos a participar en uno de nuestros concursos en COPE.es, predecir cuántos escaños tendrán en el Congreso de los Diputados cada uno de los partidos que se presentan. A ver si aciertan...
¿Qué es más complicado, acertar la primitiva o esto?
¡Ostras! Con las encuestas que ha habido últimamente, no sé yo qué decirte.
Ahí. Hoy la noche de COPE empezaba en su portada con las famosas pegatinas de la DGT y claro, también lo tenemos en la web de COPE.
Información de servicio, que diría aquel, es el tema con el que hemos abierto el programa esta noche de COPE, y en COPE.es los madrileños y también todo el que quiera venir a Madrid y esté interesado pueden saber cómo conseguir estos adhesivos medioambientales que a partir de ya, de hoy miércoles, son obligatorios para circular por la capital. Se necesita el DNI, el permiso del vehículo y 5 euritos. La multa por no llevar la pegatina en la luna delantera del coche o del vehículo es de 15 euros.
5 euritos es lo que cuesta la pegata.
La pegatina, y si no, multa de 15.
Nos hacemos eco en COPE.es de una entrevista impactante a Maite García, mujer de la exfutbolista Santi Cañizares. La oportunidad de entrevistarla no hace demasiado. Y la verdad es que es una mujer de bandera con un corazón enorme y una capacidad de sobrellevar el dolor de la pérdida de un hijo que cualquiera intenta imaginarlo y no se hace una idea de cómo puede estar. Bueno, pues eso, tan fuerte.
Una lección, después de leer la entrevista, bien lo que me queda es que es una lección de positividad, de cómo afrontar una pérdida así, como la de su hijo Santi, el pequeño Santi, con positividad. La historia de estos dos padres es de eso, de lucha y superación. Maite ha hablado con los compañeros de la revista Alfa y Omega para explicar cómo la fe ha ayudado a esta familia a seguir después de perder al pequeño Santi tras sufrir una grave enfermedad. Ya digo, vale mucho la pena leer sus palabras.
Muy recomendable.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella, que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara, me digas si esta voz me pega, que quieras pescar en el agua el reflejo de la luna llena, que cuentes todos los segundos que tardan vaciarse un reloj de arena, que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas, que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas, que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega, que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas mueven olas contra la atalaya, que se giren hacia mí tus ojos lentos en ese punto entre el alma y el cuerpo cerrándolos conmigo dentro. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos, ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que...
que nos volvamos a ver. Deja de ver cómo me ven tus ojos.
¿Es posible hackear los resultados de las elecciones del próximo 28 de abril? La democracia está amenazada por organizaciones cibercriminales capaces de manipular de manera silenciosa nuestro universo digital con ataques a la privacidad, recopilación de información personal y perfilado de individuos. Existen auténticas granjas de producción también de noticias falsas. No sé si te has preguntado quién puede acceder a tus mensajes de WhatsApp y leerlos. ¿Qué podría pasar si es así? ¿Sabes acaso cómo protegerte de un robo de identidad? Cada vez confiamos más en los dispositivos electrónicos para conectarnos en nuestro día a día. Y mucho más allá del móvil o del PC, lo hacemos para las luces, las cerraduras, el coche. Todo está relacionado con la seguridad y es un mundo bastante atractivo para los delincuentes. Nos acompaña Antonio Ramos, experto en seguridad informática y director del programa Mundo Hacker. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya que tenemos a la política en el primer plano de la actualidad y tenemos en 4 días elecciones generales, Antonio, como hacker, experto en ciberseguridad, ¿se pueden piratear los resultados de unas elecciones como las que tendremos el próximo domingo?
Mira, Beatriz, la verdad que no estoy muchos bulos o las famosas fake news, ¿eh? Lo que es el software de procesamiento que hace el conteo cuando ha llegado la información ha sido recogida de una manera segura, no. No se puede, porque eso no está conectado a Internet. Efectivamente, la gente que lleva el mantenimiento o lleva el software podría tirar unas líneas de más, ¿vale? Una línea de más de cada 2 votos de este, mete 1 voto a este, ¿vale? Uh-huh. Se producirían inconsistencias que tarde o temprano serían detectadas. Pero también pienso una cosa, hay gente que no es de esa compañía que audita el proceso del código, la aplicación, el software, etcétera. Lo que sí se puede hacer, y a lo mejor la gente confunde, es realizar campañas de influencia en Internet vía redes sociales, que ya hemos tenido montones de noticias desde los Estados Unidos hasta la preocupación de Holanda, etcétera, para así influir en los resultados electorales.
¿Puedes ponernos ejemplos de asuntos que hayan ocurrido en los últimos tiempos?
Uh-huh. Más que ejemplos, que son de sobra conocidos, de hecho Obama fue un gran manejador de las redes sociales. Él fue el que despertó, esto existía hace tiempo, pero él las aplicó perfectamente de una manera transparente, pero manejándolas en comunicación efectiva para generar un gran, se llama engagement, una gran empatía de los votantes hacia él, ¿no? Hay servicios en mundiales y que valen mucho dinero que pueden contratar gente, lobbies, organizaciones, etcétera, que pueden, mediante una serie de procedimientos donde se incluye una cosa que hoy en día se ha llamado centros de producción de información, yo les llamaba troll centers, que tú equiparás con gente que genera perfiles en las redes sociales, genera empatías con distintos partidos o candidatos y después se producen acciones de comunicación efectiva basada en programación neurolingüística, que no es nada nuevo, el neuromarketing existe desde hace más de 40 años, Coca-Cola lo lleva aplicando. O sea, operaciones ad hoc, costeadas, porque como te digo, son muy caras, pueden generar un posicionamiento muy positivo en determinadas personas o partidos y atacar o decrementar el posicionamiento de un contrincante, en este caso de las elecciones, o de un partido.
No podemos dejar de hablar de las fake news, Antonio, que además ahora con las redes sociales corren como la pólvora. ¿Algún detector infalible de mentiras, de fake news?
No, eso no. Primero, las fake news existen de los tiempos de Roma, ¿sabes? Son los bulos de toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día las redes sociales lo han potenciado con 2 cosas, que es la inmediatez, es inmediato la llegada, la falta de autoanálisis, tú estás en un gran centro comercial, te llega la fake news y no tienes capacidad de contrastar, ¿no? Antes ibas y veías el telediario, las noticias, y claro, si todo el mundo hablaba de lo mismo, aunque sea en su tendencia política, era de verdad, la noticia era verdadera, ¿no? Las herramientas, hay herramientas de ciberinteligencia, las hay que lo que hacen es monitorizar el estado, lo caliente que está en las redes sociales, pero la detección de fake news siempre hay analistas de inteligencia que en esta monitorización pueden detectar que salta y evaluar el impacto que está teniendo en tiempo real la fake news. Y por supuesto hay protocolos de o no hacer nada o hay protocolos de mitigación de estos bulos o noticias falsas.
¿Las fake news son peligrosas para nuestra ciberseguridad, por ejemplo?
Las fake news son peligrosas para la democracia, no la ciberseguridad. Tú piensas que, es decir, el alcance que determinados cédulas de en redes sociales tienen alcance, yo he visto gente que tiene alcance cuasi inmediato a más de 500.000 de personas, personas que le leen, personas que tienen determinada credibilidad en él, si eso se articula de una manera malévola, con comunicación orientada, puede cambiar el pensamiento o la tendencia de esas personas. Con lo cual, de alguna manera, estamos alterando el proceso normal de autocrítica de un ciudadano a tomar una decisión.
Si tuviéramos un ranking de países seguros, ciberseguros, ¿en qué posición estaría España en estos momentos?
Pues no muy bien. Estoy haciendo ranking,
ya estamos pero... tranquilos.
No muy bien. No,
vaya.
Es decir, podemos dar una visión. Lo más importante en la vida es saber en qué punto estás para saber a dónde tienes que llegar.
Sí, cierto.
España es así, en cualquier materia de conocimiento, en el idioma, en la ciencia, en el colegio. Cuando un país se niega a saber dónde está y a generar la inversión necesaria, porque lamentablemente todo esto es un cheque. Obama otorgó un cheque en blanco para esto, un cheque en blanco. Y Obama es Premio Nobel de la Paz, ¿eh? ¿Sabes?
Sí.
Entonces, España, pues lamentablemente, no ha sabido estar a la altura de lo que se llama la 13ª potencia económica mundial.
Bueno, vámonos a quedar con el ámbito doméstico, algo muy habitual para nosotros. Es, por ejemplo, escribir un WhatsApp actualmente o manejarnos con nuestros SMS. Sí. De hecho, tenemos nuestra vida en el teléfono móvil. ¿Quién podría acceder a nuestros mensajes privados?
Los sistemas de comunicación tipo Telegram, WhatsApp, etcétera, que son aplicaciones que son realmente seguras para establecer la comunicación, piensa una cosa, el terrorismo islámico utiliza estos métodos para comunicarse, porque no somos capaces de escuchar. Al igual que una llamada tradicional, como la que estamos haciendo nosotros ahora en este momento, vía GSM, ¿no? que tenemos tecnologías de hace 20 años que permiten escuchar y grabar las conversaciones, en este tipo de aplicaciones que se basan en datos y sistemas criptográficos de protección, no se puede escuchar. No. Es uno de los grandes problemas en la lucha internacional contra el terrorismo o contra el crimen organizado, que no tenemos no podemos interceptar esa comunicación de una manera fácil o a través de un operador, con un proceso judicial, etcétera. No, es un sistema muy seguro de comunicación.
¿Cuál es la manera, ya que lo has mencionado, de actuar de los grupos terroristas como el Daesh en Internet? ¿Cómo se mueven?
Daesh ha sido una organización empresarial, digamos, como una empresa, donde hay gente que se dedicaba a producción de contenidos audiovisuales. No pensemos que esto es solo terrorismo de gente. Contenidos audiovisuales, contenidos, gente especialista en redes sociales, que es donde se captaban gentes, sistemas en las redes oscuras para el adoctrinamiento de esta persona que ha recibido lo que se llama un love bombing, un bombazo de amor en las redes sociales y ha podido ser captado. Entonces, detrás de este Daesh o ISIS, o que vemos que en la guerra, en Siria, en un Mali, etcétera, hay en el mundo de Internet hay una organización perfecta, sistemática, de distintas áreas digitales para conformar lo que es una guerra o una organización en Internet malévola.
¿Difícil perseguirla?
Sí, no sabemos, el mundo está en guerra, ¿eh? Es algo que no queremos como reconocerlo, pero pensemos una cosa y es real. Occidente, lo que nosotros conocemos como nuestra Europa, nuestra cultura, Occidente, pues sí tiene una amenaza, una amenaza latente que se está intentando combatir desde la Fuerza de Seguridad del Estado, de todos los gobiernos, ¿sabes? Servicios de información, etcétera, para anticipar pues dramas, como puede ser un atentado terrorista, una masacre o el propio adoctrinamiento de gente que pueda ser captada y llevada a campo de batalla en el exterior de Europa.
Uh-huh. Esa es la situación que tenemos en el ámbito internacional. Vamos a irnos a otras noticias que conocíamos en los últimos tiempos. Hace 3 semanas más o menos, Pablo Iglesias denunciaba que las cámaras de seguridad de su casa habían sido hackeadas. ¿Tan fácil es hackear la seguridad de una vivienda privada, de una propiedad?
Bueno, esto yo muchas veces le llamo, Hollywood ha hecho mucho daño en esto, ¿eh? Yo muchas veces digo que esto es Harry Potter 4.0, o sea, no es tan automágico. Es decir, sí, hay determinados modelos, es cierto, hay determinados modelos de sistemas de videovigilancia o de telefonía, etcétera, que tienen debilidades de por sí y además públicas, conocidas, etcétera, y se pueden interceptar. Sí es cierto, pero no es ni trivial ni fácil. Y después hay que pensar otra cosa. Esto no lo hace nadie porque se está aburriendo en su casa. Tiene que haber una campaña orquestada o un interés donde en verdad hay gente que gana mucho dinero para hacer estas cosas. Esto no lo hace nadie por 200 euros, ni por 500, ni por 1.000, ni por 5.000. Entonces es una cosa, es decir, que yo no he visto el caso, habría que analizarlo. Siempre hay evidencias, hay una cosa que se llaman los grupos de análisis forense, que sí podrían llegar a una serie de conclusiones si esas cámaras realmente han sido interceptadas o no, ¿vale? Pero me quedo en esa parte. Pero no es trivial, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un dinero importante sobre la mesa y poder hacerse, se puede hacer, pero no es fácil. Y también depende mucho de la tecnología de esas cámaras.
Este 24 de abril es un día en el que estamos recordando o celebrando la jornada del Día del Hacker. Interesante también para saber en qué mundo nos estamos moviendo y qué riesgos asumimos si no nos protegemos también nosotros con nuestras pequeñas cosas cotidianas, por ejemplo, las contraseñas.
Sí, eso es cierto. Mira, llevo desde el año 2000 dando conferencias por todo el mundo donde una de las cosas que hacía referencia era que nuestras contraseñas sean por lo menos robustas. ¿Robusta qué es? Y, por supuesto, intentar no utilizar toda la misma contraseña en todos los servicios online que tenemos. Porque hay gente que la tiene en Facebook, la tiene en Twitter, la tiene en el correo, la tiene la misma contraseña. ¿Qué es lo que digo yo una contraseña robusta? Que es difícil, es un mal hábito. La seguridad nunca ha sido cómoda, ¿vale? Pero una buena contraseña sería una password o una contraseña de unos 10, 11 caracteres donde siempre haya un número, siempre haya una letra mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial, como puede ser la arroba, el punto y coma, el guión bajo, etcétera. Esa contraseña sí es una contraseña robusta, difícil de romper. Y, por supuesto, si vamos a manejar la misma contraseña en todos nuestros servicios digitales, tanto de redes sociales como de, no sé, de pedidos rápidos por internet, a domicilio, etcétera, intentar cambiarlas por lo menos cada 6 meses.
A la conclusión que llego, Antonio, es que no nos importa nuestra propia seguridad al no tener en cuenta ese tipo de recomendaciones que hacemos muchas veces por activa y por pasiva. Quizás porque a lo mejor pensamos que nadie está interesado en lo que nosotros tenemos o manejamos en nuestro teléfono móvil o en nuestro correo electrónico.
Hasta, lamentablemente, aprendemos cuando sufrimos un drama. Cuando te roban la cuenta de Facebook y empiezan a subir contenidos indebidos, haciéndose pasar por ti a todos tus, a todos tus amigos, etcétera, ahí tienes un drama. Cuando en verdad se ha sustraído dinero tuyo de una entidad financiera porque te han clonado la tarjeta o se ha podido acceder a tu cuenta bancaria de alguna manera, y ahí surge el drama y la gente se lleva las manos a la cabeza. Creo que en verdad también nos falta, es decir, pensar que todo el cibercrimen es crimen en Internet. Nadie está libre de ser asaltado una noche en la Gran Vía a las 2 de la mañana. Nadie está libre de ser víctima de un ciberdelincuente en algún medio digital que hoy día utilizamos. Y si te das cuenta, nuestra vida se ha convertido digital. Desde la toma del transporte público, las compras, los bookings, los pedidos, etcétera. Entonces, es una cosa que yo pienso que me extraña, como todavía un país no tiene, por ejemplo, una asignatura de educación desde los primeros años que sea seguridad digital para proteger a los ciudadanos, aquellos que son niños y los que somos más mayores y no sabemos de esto, eventos como Mundo Hacker o las acciones que vosotros hacéis es concienciar que el día que pase el drama es muy difícil solucionarlo. Es mejor tomar pequeñas medidas para que no suceda.
Ha sido un placer tenerte con nosotros trasnochando hoy. Estamos hablando con Antonio Ramos, experto en ciberseguridad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos tomado buena nota. Hasta pronto y feliz día.
Gracias.
Terrified, it's so I'm scared. It's as if I'm playing with fire.
a relajarnos un poquito, Gonzalo Zavalla. Eso sí, vamos a tener precaución. Vamos a revisar qué contraseñas tenemos en nuestros correos electrónicos, en la cuenta bancaria, en nuestras aplicaciones, y seguir los buenos consejos que nos acaba de dar nuestro invitado. Y sobre todo para que la vida real no se convierta en una pesadilla, porque imagínate que te roban tu identidad, como nos planteaba aquí Antonio. Hablando de pesadillas, ¿de qué nos están hablando nuestros oyentes, nuestros búhos? Es nuestro tema de hoy, precisamente a través de las redes sociales.
Eso es, estamos preguntando a nuestros oyentes cuál ha sido la peor pesadilla que habéis tenido. Y, por ejemplo, este oyente nos mandaba la suya y yo, personalmente, firmaba tener este tipo de pesadillas.
Hola, Bea, soy Ángel. Mira, una de mis peores pesadillas fue que me tocaron 100 millones de euros en la Euromillones y no sabía cómo gastármelos. Un agobio. Menos mal que me desperté y me fui a trabajar. Luego...
Qué sufridor, ¿eh?
Hombre, no, pero es lo que tú dices, que se ven aquí que le damos ideas
tú
para
aquí,
gastar.
Estás invitada al programa, te sientas a nuestra vera y ya se nos ocurre a Gonzalo, a mí, a Miguel, a Vicente, a Pedro, y buenas ideas para gastarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. A nosotros nos gusta gastar, además.
Sí.
También tenemos a Mari, otra persona que su peor pesadilla se enmarca en su etapa de niño.
Pues yo una vez soñé que estaba en el comedor del colegio, de repente se apagaron las luces del comedor, se quedó todo a oscuras y cuando volvió la luz empezaron a venir todos los profesores, pero no tenían ni ojos, ni nariz, ni boca, era un rostro sin nada y cada vez que miraba a mis compañeros les desaparecía la cara.
Uf, eso tiene que ser...
Al rollito, ¿eh?
Sí, sí. Además, siendo un niño, tú imagínate estar en el comedor y ver a tus compañeros sin cara. Uf, a ver quién duerme esa noche.
¿Ya tiene argumento para una película de miedo?
Pues sí, mira tú. Atenta a esta historia la que nos cuenta Juan Manuel.
En mi caso, yo de niño tenía terrores nocturnos y bueno, era bastante recurrente que tuviera pesadillas. Pero en concreto había una que parecía una tontería, pero era de las que más miedo me daban. Y era realmente no saber si estaba teniendo la pesadilla o estaba despierto en realidad. Tenía de niño un muñeco bastante feo en la estantería y soñaba que me miraba, pero claro, yo despertaba y ya no sabía si era real o no lo que estaba soñando. Supongo que eso... Es normal en gente que tiene terrores nocturnos.
¡Qué angustia!
Pues sí, luego nos hablará mucho mejor Macu acerca de qué es esto de los terrores nocturnos. También tenemos este oyente que dice que su peor pesadilla sería levantarse un día, ir a encender la luz y al hacerlo darse cuenta de que se ha quedado ciego. Esto también sería duro.
Eso sí que es una pesadilla.
Hombre. Y por último, este oyente que nos cuenta, mi peor pesadilla ha sido cuando soñaba repetidamente que me ahogaba en el agua y pese a estar muy cerca de la superficie, algo no me dejaba avanzar. Es como la resaca del mar cuando te atrae hacia adentro.
¿Has seguido ahondando en el significado de los sueños?
No, pero lo he intentado, pero lógicamente no todos tienen una explicación.
No se puede afinar tanto. Te falta un poquito la bola de
pero
mágica.
Bueno, estoy ahí.
Estás en ello, ¿no?
Scouting,
te vas a sacar un máster en interpretación de sueños. Bueno, es nuestro tema del día, nuestro tema con oyentes. Puedes seguir mandándonos tus mensajes a nuestro número de Facebook, de WhatsApp.
Al nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. También estamos en Facebook como La Noche de Cope o nos puedes encontrar en Twitter escribiendo @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emilio Ábalos, joven participante en las Pascuas Juveniles.
Yo creo que intento llevarla un poco al unísono. Al final es darle un poco de coherencia e intentar llevarla en todos los ambientes de mi vida y llevar a Dios en todos los ambientes. Que luego, evidentemente, en cada uno pues, se hace notar un poco más, se hace notar un poco menos. Yo con mi madre, por ejemplo, pues tenemos una fe muy, muy grande y respiramos muchos momentos, como por ejemplo la Pascua o la Navidad, de una manera diferente a lo que la comparto con mis amigos, que a lo mejor tengo amigos que son ateos, pero no dejo de llevar mi fe con ellos.